Salud y Bienestar con Natividad Domínguez.
Pues así seguimos en nuestras ondas de nuestro matinal aquí en la radio con Sal, en este dial del 107.4, también en streaming, y recuerden que tenemos presencia también en redes sociales. Y hablamos ahora en materia de salud y bienestar, y hoy vamos a hablar de un deporte extremo. Vamos a hablar de la apnea, del buceo o buceo libre, como lo quieran llamar. Pero no lo vamos a hacer propiamente como deporte, sino más bien como esa historia de superación que hay detrás y ese equilibrio perfecto también en lo que respecta a lo emocional. Ese autoconocimiento que nos trae y que nos enseña siempre el Centro Avatar de San Fernando. Al frente de él, pues su directora, Natividad Domínguez, que se encuentra aquí con nosotros con nuestro siguiente invitado, que ahora también pues vamos a hacer las presentaciones correspondientes. Natividad, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bienvenida y bien acompañada por un cañailla deportista de esta disciplina, de la apnea, que ahora nos va a contar con mayor detenimiento, y él es Dani Aciem. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Nada, un placer tenerte por aquí. Deportista de alto rendimiento, ¿no, Dani? Uh-huh. Exactamente.
Sí, efectivamente. Es un título que conceden en función de los resultados que se obtienen a nivel nacional. Y bueno, hace un par de años tuve una tercera posición en nacional y me acreditaron el título de deportista de alto rendimiento a nivel autonómico. Y nada, bien.
Bien, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar un poquito más tu historia, un poquito más de este deporte, porque Natividad, tú te lo llevas al centro este viernes para dar una charla precisamente por lo que hay detrás, ¿no? No solamente de la competición, sino esa historia de superación, ese autoconocimiento o ese equilibrio necesario, ¿no?, para la práctica de la apnea.
Fíjate que es sumamente importante lo que es el control, ¿no?, de la respiración. Yo creo que vamos a aprender todo el sentido de lo que es la apnea. La gente solamente conoce lo del mal de la apnea del sueño. Así que yo creo que también es importante saber que si se practica la apnea no es porque esté enfermo, sino al contrario, es para recuperar ese equilibrio.
¿La apnea de qué deriva exactamente? Para aquellos oyentes que nos escuchen y no sepan en qué consiste.
Bueno, la apnea tradicionalmente a lo largo de la historia viene de los pescadores submarinos. De hace ya, bueno, Marco Aurelio ya retrataba cómo había algunos buceadores que sin ver nada se sumergían en el agua y mariscaban. De ahí eso ha ido evolucionando siglos hasta que en el año justamente 1900 la apnea llega como deporte olímpico. Solo que claro, por las tecnologías de aquella época, al final no se podía emitir, la gente no era consciente de lo que era la apnea porque no se podía transmitir, no había medios que se sumergieran y que retransmitieran básicamente en directo. Entonces, eso se pierde. Pero bueno, tiene un golpe fuerte en los 60, uh-huh, donde se empiezan a batir todos los récords de inmersión y tal, bueno, hasta el día de hoy, que se siguen batiendo récords.
Dani, ¿cómo empiezas tú en este mundo de la apnea? ¿Cuándo empieza tu inquietud por conocer esto?
Yo creo que casi como cualquier niño, sobre todo de la zona de Cádiz, un niño que le entusiasma el mar, tiene muchísima curiosidad de la inmensidad, disfruta mucho poniéndose unas gafas y metiéndose, pasando horas y horas y con frío y 4 o 5 horas y madre, sal del agua ya, que te va a poner malo.
Esto nos suena a todos, ¿eh?, lo que hemos crecido cerca del mar.
Y así, y luego mis padres me apuntan a natación. Vamos, yo no tengo conciencia de cuando aprendí a nadar. Me apuntaron desde que era, pues, prácticamente un bebé. Y bueno, esa familiarización al medio, esa familiarización con el mar, al final va evolucionando por la actividad de la pesca submarina, que la practico también desde que soy un chaval. Sí que es verdad que sufro un parón cuando por tema de trabajo tengo que marchar a Toledo a vivir, pero luego consigo trabajo en Almería, marcho a Almería y allí lo retomo. Uh-huh. Bueno, ya hasta el día de hoy, que me dedico también, bueno, a hacer pesca submarina, ya la apnea, empecé a entrenarla de manera más profunda, por así decirlo. Y bueno, eso, ya te digo, hasta el día de hoy, y está yendo bastante bien. Al final hay que darle visibilidad a este deporte.
Un deporte todavía desconocido, ¿no? Sí que es verdad, sobre todo aquí en nuestra zona todavía, ¿no?
Sí, bueno, es un deporte que está en auge, es poco conocido. Es un deporte, o sea si alguien mete en internet apnea deportiva, le sale deporte extremo. Y es curioso, eso porque no mueren competidores de apnea. Hay ahogamientos de gente que va a las piscinas y hacen cosas que no tienen que hacer, por desgracia, y fallecen, pero eso no son apneístas, ¿sabes? Si nosotros comparamos las estadísticas y nos vemos a cuántos corredores fallecen en carrera y cuántos apneístas fallecen en la competición o en una práctica sana de apnea, desgraciadamente hay más atletas que mueren que apneístas. Entonces, ¿un deporte extremo? Pues puede ser considerado extremo porque se necesita de alguien al lado que vele por tu seguridad, pero no me gusta a mí tampoco llamarlo como deporte extremo.
Claro, puede llevar a la mala prensa también, ¿no?
Y, sí, totalmente.
Y al sensacionalismo totalmente. Quizás, ¿no?
Claro, se ahoga un chaval que va a una piscina y sin conocimiento ni causa empieza a nadar, a sumergirse. Es que eso no es apnea.
Claro.
Eso no es de apnea como deporte, eso es pues una locura, por así decirlo. Como si yo digo, bueno, no me he preparado absolutamente nada, pero mañana voy a correr una maratón. Y mañana corro 42 kilómetros, sí o sí. Pues seguramente, a lo mejor, no me muera por el fallo, pero acabe destruido físicamente. Claro. Eso es una osadía.
Claro.
Al final, eso no es practicar el atletismo, ¿no? Mm. Pues algo parecido pasa con la apnea. Uh-huh. Tiene esa mala fama de que un error te puede llevar a un síncope, pero detrás de eso hay muchísimas cosas. Y bueno, esa es una guerra que existe.
Que está abierta todavía.
Que está abierta y que la vivo, vamos, en mis carnes.
Dani, ¿y qué requisitos hay que tener para practicar la apnea? Ya te digo, aparte de esa preparación física de la que tú me has hablado, porque tú llevas muchísimo tiempo ya dedicado al deporte, pero ¿qué hay detrás de esta práctica, de este práctica de superación realmente, ¿no? Porque aquí también hay mucho del equilibrio, ¿no? Y de lo emocional, ¿no?
Claro, o sea, si nos vamos a efectos legales, realmente para asistir a una competición de apnea necesitas una licencia federativa, uh-huh, como que está federada por alguna federación, y un certificado médico que te acredita que puedes hacer un deporte aguantando la respiración. Pero bueno, eso también lo siguen en muchos deportes,
claro.
El típico certificado médico para ejecución de la prueba. Pero sí que es verdad que la apnea tiene algo en particular y es que es un deporte muy estoico, ¿no? Si uno está pensando en lo mal que lo va a pasar, en si esos pensamientos corroen a uno en el sentido de la incertidumbre, es una persona que está totalmente perdida, no va a poder disfrutar del camino, por así decirlo. Entonces es una cosa muy curiosa. Curiosa en cuanto a que cuando nosotros aguantamos la respiración, las alarmas que nosotros tenemos de ganas de respirar, realmente no es que me esté ahogando porque tenga el oxígeno muy bajo. El cuerpo realmente te está diciendo, oye, compañero, los niveles de CO2, de dióxido de carbono,
sí,
se están elevando. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que conocerse, hay que autodialogar con uno mismo, hay que romper fronteras. Al final es... O sea, no hay mucho deporte que se parezca a este, porque hay que se sale siempre, de la zona de confort. Te comparo, por ejemplo, con el atletismo, que es lo que la gente suele hacer, ¿no? Yo puedo correr a salir a trote media hora, estoy corriendo, estoy practicando atletismo, pero si yo corro en mi zona de confort durante 30 minutos, ni me entero. Pero si quieres practicar apnea, sí o sí vas a tener que salir de tu zona de confort. Porque sí o sí se te va a acumular CO2, sí o sí te van a dar ganas de respirar y sí o sí vas a tener que gestionar pues esas ganas de respirar a nivel fisiológico, a nivel psicológico y todo eso. Entonces, bueno, es interesante la charla del viernes, nos extenderemos un poco más de cuáles son las alarmas que se despiertan, el por qué, un poco a nivel fisiológico, lo explicaremos de manera sencilla para que todo el mundo lo entienda. Y luego yo quiero enseñar a la gente... que cada persona es un poco apneísta.
Todos tenemos esa faceta, ¿no? Aunque no la conozcamos.
Yo creo que sí, porque todo el mundo tiene capacidad de adaptación, o casi todo el mundo. Casi todo el mundo puede llegar, aunque habrá gente que no es gente que soy, casi todo el mundo puede llegar a solucionar un problema. El sentido de la voluntad ¿vale? Como decir, voy a practicarla con una disciplina. Yo creo que todo el mundo es un poco arneísta y no lo sabe. Uh-huh. Entonces voy a meterme un poco también por ahí.
Por ahí, ¿no? A ver si haciendo esa comparativa pues también puede ayudar a muchas personas que se ven con esas limitaciones, ¿no? Porque por lo que estoy viendo, en la apnea hay que eliminar todo tipo de límites porque además vas a pasar mucho tiempo en el que tiene que primar la mente en blanco, ¿no? ¿Esto es importante,
eso,
Dani?
Eso es un concepto...
¿O es equivocado?
Es un concepto un tanto difuso. Y además es una de mis preocupaciones. Cuando yo empecé con el tema de la apnea, hablé con un maestro de yoga y le dije, mira, no sé cómo mantener la mente en blanco.
¿Es que es?
Y me dijo, es que es imposible. Y le dije, hostia, es que es verdad. Claro, nosotros a nivel psicológico, cuando te empiezan a llegar pensamientos durante la apnea, una persona tiene que gestionar eso para decir, bueno, son pensamientos, vamos a intentar que los pensamientos sean buenos y que me lleven por el buen camino. Pero bueno, esto es traducido también a nuestro día a día y a la vida. Mira, hay una cosa muy curiosa que tiene la apnea, y es que la apnea, al igual que muchas cosas en la vida, hay que ponerle pasión, ¿vale? Y voy a aprovechar y te voy a contar un cuento.
Vale.
Mira. Había una vez un monje en la falda del Himalaya, muy reconocido en el pueblo, y el monje enfermó. Entonces llamaron a un mensajero joven, atleta, y dijeron, vete al pueblo más cercano, contacta con el mejor médico y tráetelo, por favor, para curar al monje. El pueblo más cercano estaba donde Cristo perdió la chancla. Cuando el mensajero llega, se da cuenta que el médico es un anciano. Y el mensajero dice, bueno, o muere el monje o muere el médico. Pero esto... ya está, yo hago mi trabajo, le digo al médico qué es lo que hay y yo vuelvo. Y cuando el atleta se vuelve, perdón, cuando el mensajero se vuelve, se da cuenta que el anciano médico ha llegado antes que él. Y claro, aquí el mensajero le pregunta al anciano, señor, dígame por qué camino ha cogido, porque yo no lo entiendo. A lo que el médico le contesta. No solo basta con el conocimiento de la mente, sino que eso hay que llevarlo al corazón. Cuando me quise dar cuenta, mis pies ya estaban andando. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo tener conocimiento a nivel fisiológico, que es lo que sucede en nuestro cuerpo, y decir, wow, voy a practicarlo y ya está. A las cosas hay que ponerle cariño, hay que ponerle pasión. Y cuando uno se dé cuenta, ya está haciendo cualquier cosa. Te hablo de la apnea, te hablo de... ya está fuera de su zona de confort. Uh-huh. Al final es la idea. Entonces yo creo que va un poco por ahí.
Va un poco por ahí, muy en la línea de lo que el Centro Avatar pues defiende, ¿no? Y enseña, ¿no? Sobre todo con estas charlas que de ahí, ¿no? La importancia del testimonio que va a dar Dani, ¿no? El próximo viernes, ¿no?
Totalmente, es el autocontrol, ¿no? Ahí es donde se deriva todo, ¿no? Uh-huh. Al médico hay que acudir cuando sea necesario, uh-huh. Pero si podemos tener un equilibrio mental y emocional, pues llegaremos a donde queramos que llegue, a salir de esa zona de confort, como ha dicho Dani.
Sí. Oye, hablabas antes del yoga. ¿Puede estar relacionado con lo que tú practicas con la apnea?
Sí.
¿Es necesario? ¿Es un bagaje luego importante?
Es necesario, no, pero ayuda.
Ayuda,
claramente.
¿No?
Sí, sí. Claro, de hecho, yo practico yoga también con
Nati. Eso te iba a preguntar.
Sí, sí, sí.
Vale.
Lo practico con ella. Al final es una forma de controlar la respiración. Uh-huh. La respiración diafragmática tan importante para la apnea y para la vida. Por eso, al final, hay tantas cosas que tiene el arnés y la vida que yo pienso que cada persona, como he dicho antes, tiene un arnésista dentro de sí.
Desde luego que sí. Mm. Hablabas antes, tú te dedicas a la competición también, ¿no, Dani?
Sí, o sea, la competición tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas si no se sabe gestionar.
Eso te iba a preguntar, claro, la parte emocional también, ¿no?
Claro, claro. Y además yo lo viví en primera persona. Yo cuando empecé con la competición, además yo era de pequeño, competía en la Natación San Fernando. Iba a los campeonatos de Andalucía, ganaba, tenían reconocimiento. Con las competiciones hay que tener mucho cuidado porque hay que aprender a gestionarlas muy bien y hay que saber que perder es ganar, más de lo que uno piensa. Yo compito por un motivo y es que la cosa es así, cuanto más federativas obtenga una federación, más dinero hay para ese deporte. Al final yo tengo permiso por parte del ayuntamiento para entrenar en la piscina de la Madalena de 7 a 8 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Tengo permiso porque soy deportista de alto rendimiento, conseguido un campeonato. Uh-huh. Al final, si yo llevo a la práctica la apnea, o sea, yo, por ejemplo, que compito, me salgo de la competición, pierdo los privilegios. Que coste que al final de los privilegios de San Fernando no puedo aprovecharme porque trabajo por la mañana y tengo que irme a entrenar cada vez que voy. Uh-huh. Pero bueno, que al final esos privilegios se pierden.
Claro.
Entonces es una forma de darle visibilidad. Yo las competiciones, antes me la tomaba, me ponía mucho más nervioso, perdía y no lo gestionaba bien. Yo ahora voy a una competición y pues la disfruto.
Con tranquilidad absoluta,
la
¿no?
La disfruto muchísimo y me descalifican y digo, para la siguiente, claro, alegría, claro. No pasa nada.
No hay que obsesionarse con los tiempos, ¿no? Esto pasa en cualquier práctica deportiva, ¿no? Esto es un error, ¿no? Sí, hay que entender el deporte no para ganar, sino para disfrutar.
Claro, y más, por ejemplo, la gente llega, Dani, vamos a entrenar, venga, y con los cronómetros ya. ¿Cuánto he hecho? No, olvídate. Claro. Quítate el reloj. No, pero ¿cómo es que te reloj? Que si... Que te quite el reloj. Apnea, disfruta del viaje. Cuando salga, vemos la respiración de recuperación, me das un feedback, yo te hago otro feedback y disfruta del viaje otra vez. O sea, ya tendrá tiempo de meterte en el reloj cuando vayas a preparar una competición y cuando tenga que jugar con otros parámetros. Pero para practicar apnea así, hay que olvidarse un poco de eso. Hay que vivir un poco de las sensaciones de uno mismo. Salgo de la zona de confort, me descubro a mí mismo y yo digo, hostia, es que no sabía que era capaz de esto.
Fíjate, qué gran descubrimiento,
claro,
¿no?
Claro, la gente... Es que hay que huir... O sea, la frase típica de la gente que conoce al apneísta es... Dani, ¿tú cuánto tiempo aguantas? O sea, pues yo tengo una apnea de 6 minutos. ¡Uf! Vamos, yo no aguanto ni un minuto. Esa es. Seguro que se aguanta. O sea, yo no soy capaz, yo no soy... O sea, si uno realmente analiza un poco eso, la gente... no se ve capaz de casi de muy pocas cosas, de casi nada, cuando a lo mejor en una tarde entrenando consigue casi 3 minutos de apnea. Y es porque la gente no sabe respirar, a lo mejor está muy tensa, el estrés del día a día.
Claro,
cuando uno sale de lo habitual y se dedica a salir de su zona de confort, es cuando realmente las capacidades salen.
Y se va a sorprender.
Y a lo
mejor el primer día hace 20 segundos, pero al final de la semana, si es constante y lo hace todos los días, pues va ganando un segundo por día, ¿no?
Sí,
y ya está ahí el objetivo, ¿no?
Exactamente. Al final es conocerse. Es conocerse en todos los aspectos.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es clave.
Pues esta es la charla que tenemos para este viernes, muy interesante. Hemos tenido, yo no quiero adentrar más para dejar ese factor sorpresa, para no destripar demasiado, porque vamos a hablar de la apnea en el centro Avatar y sobre todo la relación que tiene con ese autoconocimiento y con lo emocional. Aparte de la charla, Natividad, tenéis más cosas porque también tenéis taller de niños, ¿no? Este fin de semana.
Este sábado retomamos nuevamente, haremos la práctica de la meditación consciente. Creo que es una forma también de apnea.
Desde luego.
Ser consciente en todo momento. Y lo vamos a hacer a través del teatro, de la expresión corporal. ¿Cómo impacta en mí una emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Cómo lo sufro? ¿Cómo lo expreso? Si soy capaz de digerir una emoción. Entonces yo creo que es importante para un niño centrar, ¿no?, cómo tensa ese cuerpo cuando está enfadado, la rabia. Así que este sábado de 11 a 1... de niños de 5 a 11 años, allí estaremos.
Uh-huh. Qué importante es transmitirle, ahora que hemos estado hablando de la apnea como autoconocimiento, a los niños eso, ¿eh? El salir de la zona de confort y que no tengan límites, ¿no? Desde pequeñito, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Para después que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Y vosotros además lo veis, ¿no? Natividad, que tiene una capacidad de aprendizaje brutal.
Totalmente. Además, es un grupo, ahora mismo tenemos un grupo de 14 niños y niñas. Y resulta que se quedan 2 horas sentados en un sillón, o sea, en un cojín. Si tú ves la atención que te colocan, el niño aprende, claro que aprende, y además aprende, desarrolla lo más importante, la inteligencia emocional. Creo que es la base del futuro.
Y hablamos de niños y también de personas mayores, ¿no? Porque hay un programa bastante interesante que se pone en marcha ahora, en el mes de abril, y en el que también hay actividades, ¿no? Hay taller de yoga para los mayores.
Sí, vamos a colaborar con la delegación del mayor. Vamos a hacer 2 talleres, sábado 22 y sábado 29, en la Plaza Rey, que para eso está tan bonita, y lo digo, que a mí me gusta.
Uh-huh.
Y vamos a hacer pues un taller para mayores de yoga. O sea, solamente vamos a pedir que traigan esterilla, si hay alguna patología, alguna dificultad. Tenemos sillas aquí al ladito del centro. Así que vengan a disfrutar, los mayores y no tan mayores. hasta los de que tienen cero eso, pueden venir.
Porque el yoga, eso, tú siempre dices de 0 a 99, exacto, años, esto nos lo tomamos, exacto, al pie de la letra.
Sí, vamos a practicar yoga para esta primavera, yoga para eso, para abrir la función pulmonar, que es muy importante. Mm.
Lo que está claro es, porque escuchando el testimonio de Dani, es que cualquier persona que practique yoga, cada uno tiene un objetivo, ¿no? Realmente, Dani en este caso se lo lleva al terreno del deporte, otras personas por alguna dolencia, con lo cual pues no, nos hace pensar los beneficios, ¿no?, que hay detrás de esta disciplina.
Claro, porque el yoga es salud. Mira, cualquier deporte es correctísimo. Yo digo que cualquier disciplina deportiva es la única y la mejor para el que lo practica, está claro, y hay que respetarlo. Pero el yoga no se rige en ninguna moda, en ningún concepto de canon de belleza, ¿de acuerdo? Uh-huh. No está limitado a nadie, tenga pierna, no tenga pierna, tenga ojo, no tenga ojo, porque es una disciplina mental y espiritual. Entonces lo puede practicar todo el mundo, sin límite. Y eso es lo importante, sí, del yoga. Y la recompensa está en ese éxito que tú consigues, cada uno tiene su meta. ¿De acuerdo? Y muchas veces, en esta sociedad que estamos viviendo, la mayor meta a cubrir es el sufrimiento, que nos añade el estrés. Así que es muy importante practicar yoga.
Sí, además una cosa muy importante que has dicho, ¿no? Gestionar también el fracaso, ¿no? Porque sin fracaso no vamos a entender lo que realmente es el éxito, ¿no? Y aquí tú, Dani, sabrás bastante, ¿no? En el deporte, ¿qué nos están vendiendo como éxito en el deporte, ¿no? Puede ser mal ejemplo también, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes y para los niños, ¿no?
Claro, claro. O sea, a mí hace unos cuantos meses me dijeron, piensa en un referente como deportista, del que tú puedas sacar principios y valores. Es que a lo mejor me estoy metiendo en un campo que no es el mío, pero hay que tener mucho cuidado en fijarse en las motivaciones que siga un deportista de élite. Hay que tener mucho cuidado, porque si no sabes gestionar una derrota y por eso lucha para ganar siempre, porque la derrota no está en su vocabulario, porque es un fracaso, porque de ahí no se pueden sacar muchas cosas buenas, ¿sabes? Que al final la élite es un poco así. Entonces yo esto lo vendo un poco, o sea, lo vendo y además que lo pienso así. Llega, entrena, disfruta, y yo siempre lo digo, siempre me lo digo a mí mismo, el día que tú vayas a un entrenamiento, otro entrenamiento, y dejes de disfrutarlo, cambia.
Mal, o sea, camino.
Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Y si me marco como objetivo la competición para darle visibilidad al deporte, pues esa tiene que ser la motivación. En el momento en que la motivación se vea supuesta por otra cosa que no sea esa, tengo un problema o puedo llegar a tener un problema. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Yo creo que ni se debe armar una fiesta cuando se gana, ni se debe crear un veto cuando se pierde. Tratemos la victoria igual que la derrota. Al final son aprendizajes, sí, ambas cosas. De hecho, se aprende muchísimo más cuando se pierde que cuando se gana.
Desde luego,
sin duda, vamos.
Desde luego, esto pues es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Cómo gestionar cada una de las emociones, la victoria o la pérdida. Pues Dani Acién, apneísta, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos este testimonio, esta historia tan interesante, y de qué manera pues también nos puede ayudar, ¿no?, en ese autoconocimiento y en lo emocional. Y a Natividad Domínguez, directora del Centro Avatar, por traernos siempre esta salud y bienestar, este espacio que tenemos de manera quincenal. Nos vemos muy pronto, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Y que vaya muy
muchísimas
bien la charla.
Gracias.
Muchas gracias.